1.
¿Qué mensaje el de anoche de Donald Trump en sus redes sociales? ¿Qué golpe quirúrgico, estratégico para asfixiar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Le pegó donde más le duele, en el petróleo. Porque lo que ha servido para sostener a la dictadura venezolana ha sido el dinero del petróleo venezolano. Y Donald Trump ordenó un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela. Textualmente escribió en sus redes sociales, porque no solo es eso, ¿eh? Ahí le va, fíjese. Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur. Y solo seguirá creciendo. El impacto para ellos será como nada que hayan visto antes. Hasta que llegue el momento en que devuelvan a los Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que previamente nos robaron. El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando petróleo de estos campos petroleros robados a Estados Unidos para financiarse a sí mismo. Como también usa para financiarse el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluidas el terrorismo, el tráfico de drogas y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. O sea, fíjese, son tres cosas. Uno, designan no a un cártel, no, al régimen, al gobierno de Venezuela lo designan organización terrorista internacional. Dos, dice, el gobierno de Venezuela nos ha robado petróleo y tierras por todo lo que ha nacionalizado la dictadura venezolana. Y queremos que nos la devuelvan. Y tres, tenemos a la mayor armada en los mares alrededor de Venezuela y vamos a empezar a bloquear todos los buques petroleros. Venezuela calificó la decisión de Trump como una amenaza temeraria, una violación al derecho internacional y al libre comercio. Dijo que iba a acudir ante la Organización de las Naciones Unidas para quejarse, que esto era un atropello. El presidente de Venezuela dijo a Trump que no le bloqueara, ¿no? No block, ya sabe, habla en este atropelladísimo inglés que con el que se divierte Nicolás Maduro y lo festejan sus seguidores. Dijo que no lo bloquearan, que no a la guerra, que sí a la paz, etcétera, etcétera. Hoy la empresa petrolera venezolana dice que hasta este momento no hay ninguna interrupción en el suministro, que el comercio del petróleo venezolano está hasta ahora perfectamente bien, ha dicho hace un ratito la empresa petrolera venezolana. Y hoy la presidenta Sheinbaum abrió su conferencia mañanera, pues respaldando otra vez al gobierno de Nicolás Maduro, escuche usted.
Por la declaración de ayer del presidente Trump, la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos.
A ver, cuando el tuit de Donald Trump dice que el régimen le ha robado petróleo y tierras, ¿a qué se refiere? Durante la dictadura venezolana de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el gobierno venezolano ha nacionalizado varias empresas de capital estadounidense. Por ejemplo, en 2007, el gobierno de Venezuela estatizó AES Corporation, una empresa estadounidense dedicada a la energía. Luego expropió los proyectos petroleros y los activos que tenían en Venezuela ExxonMobil y ConocoPhillips. Han también expropiado empresas del sector agroalimentario, petroquímico, Cargill de alimentos, Helmerich Payne de equipos petroleros, Owens Illinois, que es una empresa vidriera con sede en los Estados Unidos, que era pues la que envasaba, daba los envases de vidrio para los refrescos de Venezuela, etcétera, etcétera. A eso se refiere Trump cuando dice, oigan, ustedes nos nacionalizaron, vamos a cobrarnos de regreso. ¿Qué dice la presidenta Sheinbaum? Que si se requiere, ella se sumaría a la mediación. Escuche usted lo que dice.
Obviamente lo que buscaríamos es todos los países de América Latina. Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos. Nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. O sea, las partes tendrían que proponernos. Hay que leer muy bien el comunicado que hizo el día de ayer el presidente Trump con relación a estos buques petroleros. Dice los buques sancionados, si ustedes leen con cuidado el comunicado. Estamos en contacto con nuestra embajada allá y buscando siempre cualquier solución pacífica. Y los bloqueos, el problema de los bloqueos es que parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos.
La presidenta Sheinbaum informó que en territorio venezolano hay 430 mexicanos residentes y 20 visitantes y que si se requiere apoyo, la embajada está lista para atenderlos.
Que se acerquen a la embajada, está ahí, digamos que a distancia está Juan Ramón de la Fuente ayudándonos, está en este momento en recuperación de la operación que tuvo y está Roberto Velasco. Esperemos que no pase a mayores.
En caso de que se diera una intervención, eventual intervención por parte de Estados Unidos, ¿cuál sería el papel de México, presidente?
No, pues esperemos que no se dé. Hay que velar todos, el mundo entero debe velar porque no haya una intervención y que haya una solución pacífica a cualquier controversia.
Cuando se refiere a buques sancionados, el post de Donald Trump, son petroleros o tanqueros que están en las listas de sanciones de los Estados Unidos. Ya ve cuando salen y que los acusa y los sanciona y prohibido operar o comerciar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces a eso se refiere con sancionados, ¿no? Los que están en la lista negra de los Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum dijo que va a velar por una solución pacífica, que es el papel que va a jugar México, que va a proteger a los ciudadanos de Venezuela. Ya ve que poquitos mexicanos hay en Venezuela, ¿no? Ni como turistas. Porque a muchos se les llena la boca para hablar de Venezuela. No, hombre, nunca van de vacaciones a Venezuela, ¿eh? Nunca van de vacaciones a Venezuela. No, pues vacaciones pues, a Estados Unidos, vamos al Target, ¿no? Al shopping, a Disney. Ah, pero eso sí, el imperialismo yanqui, ¿no? Y nunca van de vacaciones a Venezuela, no viven en Cuba. ¿Por qué los de Morena nunca les aparecen depas en La Habana o en Caracas? Siempre les aparecen en Woodlands, en Dallas, en Miami. Es muy raro eso, ¿no? Dijo la presidenta que no ha hablado con Maduro y que es posible que hable con otros líderes de América Latina. Hoy a las 8 de la noche, tiempo de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a dar un mensaje a la nación. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Puede ser un mensaje tratándose de ya la temporada navideña. Vamos a ver qué es, ¿no? Por cierto, se reveló el tráiler del documental de la primera dama, Melania, que será estrenado en cines de todo el mundo el próximo 30 de enero del 2026. 1:15 p.m, vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Estados Unidos le dio también un golpe al huachicol en México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la OFAC, sancionó al cártel de Santa Rosa y a su líder, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Lo acusan de operar una red de tráfico de combustibles en Guanajuato. Lo peor es que el Departamento del Tesoro advierte que El Marro sigue operando desde la cárcel. Al Marro lo detuvieron en el gobierno de López Obrador en el 2020, lo condenaron a 60 años de cárcel, pero dice el gobierno de Estados Unidos que El Marro sigue operando desde la cárcel. Este es el rey de los huachicoleros. Este es el que generó el que López Obrador, bueno, el pretexto que usó López Obrador para cerrar los ductos y dejarnos sin gasolina varios días al inicio de su mandato, ¿se acuerda? Y luego hace un rato se informó de la detención de uno de los principales, yo le diría el principal cómplice del dueño de Miss Universo. Detuvieron a Jacobo Reyes León, alias el Jacob, señalado como líder de la organización dedicada a la extracción ilegal de combustibles, al tráfico de drogas y al tráfico de armas, vinculado en el expediente de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo. Hoy otra vez la presidenta fue cuestionada sobre el caso del exdirector general de investigación de aduanas, Alex Tonatiuh Márquez Hernández. Él fue el que investigó el caso de huachicol fiscal que derivó en las acusaciones contra los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador. Pero al mismo tiempo cargaba acusaciones de corrupción relacionadas con una colección millonaria de relojes y al mismo tiempo Estados Unidos le había quitado la visa. Se insistió a la presidenta si hay alguna investigación en contra de Alex Tonatiuh Márquez Hernández y esto dijo.
No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue. Inclusive les voy a decir algo. Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque este que se encontró en Tampico, ¿se acuerdan? En donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación. Él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto de Tampico.
¿Era un buen funcionario entonces?
Pues hay que investigar y la propia secretaría, pero finalmente es importante que se sepa.
Fíjense que se reunieron el jueves de la semana pasada representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos, y Estados Unidos, según informó hoy la presidenta, dijo que tiene un interés especial en que el crimen organizado en México está utilizando muchos drones. Detectaron en la frontera México-Estados Unidos en el último año 27,000 drones. Y entonces quedaron México y Estados Unidos de combatir eso. Escuche usted lo que dijo la presidenta.
Fue a solicitud del gobierno de los Estados Unidos que se investigara. Ha habido algunos casos que nos ha tocado nosotros en el último año, uno o dos, pero recientemente no ha habido, en los últimos meses no ha habido información sobre ello. Incluso ha habido algunas veces que se han incautado.
Estos dos casos se han tratado de ataques a la Unión Americana, como ellos lo llaman.
No, nada que ver con... No, en un caso fue un ataque a las fuerzas federales, a la Secretaría de la Defensa, elementos de la Secretaría de la Defensa. Fue público, está en los medios de comunicación, pero ni siquiera lo hemos detectado nosotros en la frontera.
Dijo que todo se mantendrá en la línea de cooperación y no en el uso de plataformas de Estados Unidos en nuestro territorio.
No es una conexión de manera permanente, es intercambio de información, no es que ellos vayan a tener plataformas aquí en México. Lo dije una vez, hay momentos en que se puede solicitar y se ha solicitado en distintos momentos, en distintos gobiernos, equipos de alguna de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos que no tiene el gobierno de México para poder hacer alguna operación. En esos casos, pues hay un convenio formal, hay protocolos formales de utilización de plataformas que presta Estados Unidos a solicitud del gobierno mexicano.
También se informó que agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en la Ciudad de México a María Vanessa Pedraza Madrid, acusada del desvío de millones de pesos del sistema penitenciario federal a través de factureras. La llevaron al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Morelos. Esta mañana se informó que la presidenta Sheinbaum nombró a Estela Damián como nueva consejera jurídica de la presidenta. Ella es originaria de la Ciudad de México, ha desarrollado su carrera en el ámbito legislativo y de gobierno. Fue secretaria particular de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de 2018 a 2024. Ha trabajado en temas de desarrollo social, derechos humanos, igualdad de género y políticas públicas orientadas a la atención de grupos vulnerables. Tres. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues hoy hay un montón de datos de los que hay que hablar. Hay que hablar primero de la producción manufacturera, porque con todos estos aranceles, la producción manufacturera es la que puede empezar a sufrir. Y lo que vemos es que aumentó ligerísimamente la producción durante octubre, aumentó 0.3%, pero estamos viendo, Carlos, que el empleo, el personal ocupado en la industria manufacturera está cayendo. Entonces, hay que ir entendiendo poco a poco ¿por qué está cayendo el personal ocupado? ¿Por qué está cayendo el empleo ahí? Si las empresas manufactureras, la industria en general, está automatizando más rápido de lo que esperábamos, de tal manera que pues puedan subir producción bajando el personal. Así que hay que ir viendo qué va sucediendo, pero hay caídas importantísimas. 7.4% de personal ocupado en equipo de transporte, 5.8% en maquinaria y equipo, 4.2% en productos textiles. O sea, sí hay sectores donde claramente se está despidiendo gente en la industria manufacturera. Otro tema importante, Carlos, es que estabas hablando tú hace un momento del petróleo y Venezuela y Estados Unidos, y verdaderamente es un momento bien complicado y bien enredado de entender, porque cuando vemos los precios del petróleo, los precios del petróleo están tocando su nivel más bajo desde febrero de 2021. O sea, si tomamos el precio, por ejemplo, del Brent del Mar del Norte, ese está en 58.98 centavos, $58.98, que es el nivel más bajo desde febrero del 2021. El West Texas Intermediate, que es el que usamos típicamente de referencia, está en $55.27 por barril, igual el precio más bajo desde 2021. Y la mezcla mexicana de importación, que es pues básicamente un poco el que nos importa, está en $51.55, que es el precio más bajo también desde 2021. Lo interesante es que en el presupuesto para este año, Carlos, más bien en septiembre, cuando se presentaron los criterios de política económica, se estimaba que el precio del barril del petróleo iba a ser $62 por barril, y ahorita pues está en 55, así que estamos en 51, así que estamos viendo pues datos regulares en el precio del petróleo, y algunos dicen que esto se debe que hay ciertos avances entre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. A mí, yo ese acuerdo de paz sinceramente no lo veo muy cercano, sino más bien por la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre las exportaciones del petróleo venezolano mediante la incautación de embarcaciones y la intención de confiscar crudo, a ver cómo le hace Estados Unidos. Entonces, momento interesante en el mundo petrolero que habrá que ir viendo cómo se concreta en particular para México. Y hay un tema importante, Carlos. En octubre anunció la secretaria de Economía que se iba a abrir una convocatoria para que los privados en esquemas de participación mixta, que no son otra cosa, Carlos, más que APPs, son las famosas aportaciones, asociaciones público-privadas, iban a procurar generar 6,000 megawatts, ¿no? Esa era la idea, y que se iban a hacer estas asociaciones. Y bueno, ya anunció que ya se van a hacer varios de estos proyectos. Hubo una respuesta de 98 propuestas, eligieron 20 proyectos. Algunos de estos proyectos van a ser fotovoltaicos, otros eólicos, otros de energía fósil. Pero lo que es chistoso, Carlos, es que se había abierto la convocatoria para 6,000 megas y solo se van a colocar o a construir 4,500. Entonces no se está construyendo lo que se estaba generando, lo que se estaba convocando, pues. Entonces la secretaria de Economía dijo que en enero, a finales de enero, va a abrir otra convocatoria y vamos a ver si esto empieza, Carlos, a mover el sector energético y el sector eléctrico en lo particular, que vaya falta que le hace al país, porque vamos lentísimo.
Ahí está atorado todo,
así,
¿no?
Ahí está atorado absolutamente todo. Entonces, son buenas noticias, pero no son tan buenas como se esperaba. No son los 6 gigas que se habían anunciado, son 4.5 gigas. Y pues vamos a ver si en la convocatoria que anuncia la secretaria de finales de enero, pues podemos tener algo mejor, ¿no? Porque ahorita nos vamos a quedar cortos con lo que se está, con lo que se va a empezar, según la secretaria de Energía, a partir de enero.
Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. 1:32.
4.
La Secretaría de Gobernación informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno de la presidenta Sheinbaum de la sentencia en el caso de Ernestina Asencio Rosario. Este fue un caso que cimbró al país hace 15 años, 20 años. Ernestina Asencio es una mujer indígena de la Sierra de Songolica, Veracruz. Y en el año 2007 se acreditó que hubo hechos de tortura y violación de los derechos humanos contra esta señora por parte del Estado mexicano. Durante la audiencia del caso, esto fue en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Y fue un mega escándalo en ese momento. El gobierno de México aceptó su responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos humanos a la vida y a la salud de Ernestina Asencio, derivada de la falta de servicios oportunos y adecuados. Se reconoció la afectación a los derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial, tanto de la víctima como de sus familiares, así como el derecho a la integridad personal de estos últimos. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación señaló que la posición del Estado mexicano es mantenerse solidario con las víctimas para conocer la verdad, garantizar la justicia, asegurar la reparación del daño y evitar la repetición de los hechos. El Estado mexicano reafirmó su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La presidenta dijo que cumplirán con lo que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuche usted.
Tiene muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el Estado mexicano. Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación, y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir, se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas, desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta cuestiones generales que están planteando.
Oye, ¿por qué está tan buena onda el gobierno? Ah, bueno, porque esto sucedió en el régimen de Calderón. O sea, el gobierno mexicano que está aceptando su responsabilidad, pues es el gobierno de la presidenta Sheinbaum. En ese momento, el gobierno de México negó que el ejército hubiera vulnerado los derechos humanos con tortura y violación de los derechos humanos de esta señora de Songolica, Veracruz. Fue un caso escandaloso en donde las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron al régimen de Felipe Calderón, al gobierno de Felipe Calderón, y el gobierno de Calderón no aceptó estos hechos. Y luego, pues ya se llevó el caso a la Comisión Interamericana y bueno, pues ahora sí lo aceptan. Cuando la Comisión Interamericana acusa a México de estar violando la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador y Claudia Sheinbaum, ahí sí no lo aceptan, ¿no? Dicen que de ninguna manera, que no es cierto, que la Comisión Interamericana está dominada por la OEA, que está al servicio de los Estados Unidos. Bueno, pero como esto es contra Calderón, pues entonces sí, ¿no? ¿Qué le digo? Oiga, fíjese que se cumplieron esta semana 3 años del intento de asesinato en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. Y a 3 años seguimos sin saber por qué lo querían matar. Lo que sí sabemos es que ayer fue condenado a 14 años de cárcel Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, considerado el jefe de la célula que se organizó para matar a Ciro Gómez Leyva. El Patrón ha asegurado que altos mandos del cártel Jalisco Nueva Generación ordenaron el asesinato de Ciro Gómez Leyva. Aquí hemos entrevistado a Ciro Gómez Leyva y nos ha dicho que él no entiende eso, que él no entiende eso de que el cártel Jalisco lo hubiera querido matar a él, porque no había sacado y que ha revisado muchísimo sus coberturas y demás, ningún reportaje en especial contra el cártel Jalisco que que usted pudiera decir traía una campaña Ciro Gómez Leyva contra el cártel Jalisco o unas investigaciones que habían sido reveladoras. No, lo que dice Ciro es, pues sacamos lo que todo mundo sacaba, ¿no? Entonces, como que Ciro no termina de creer por qué el cártel Jalisco lo hubiera querido matar, pero lo que no está claro es qué fue lo que pasó. Por la mañana, Ciro Gómez Leyva dijo que el tema de su atentado ya se había terminado, ya prácticamente todos están en el bote, excepto, ¿no? Pues, ¿quién desde el cártel Jalisco hubiera mandado asesinarlo si esto fue el tema? Pues, ¿no? Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Buenas tardes, Carlos. El placer de saludarte en esta sobremesa que apunta a la FIFA y su reunión en Qatar. Aprovechó la disputa de la Copa Intercontinental en el Emirato y ahí ha determinado cómo se van a distribuir los premios a las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026. Incrementa la cifra de dinero a distribuirse al doble en relación a lo repartido en el Mundial de Qatar 2022. En total, 655 millones de dólares que se van a repartir de la siguiente manera. 50 millones a quien sea campeón del mundo, al que se consagre campeón del mundo en ese estadio ubicado en el límite entre Nueva Jersey y Nueva York. 33 millones de dólares al subcampeón, al que llegue a la final y la pierda. 29 millones de dólares al que se quede con el tercer lugar. Normalmente se dice que ese partido por el tercer sitio pues solamente estorba. De hecho, muchos certámenes como la Eurocopa no lo tienen. Aquí sí hay. Y hay una pequeña diferencia en los ingresos. 29 millones de dólares al que sea tercero. 27 millones de dólares al que sea cuarto. El que llegue a cuartos de final y ahí se queden las cuatro selecciones que lleguen a cuartos y no trasciendan a semifinales, es decir, que queden entre los puestos 5 y 8, van a llevarse cada una 19 millones de dólares. Las que queden en octavos varadas, las que no logren trascender de octavos en adelante, 15 millones de dólares. Las que queden atoradas en 16avos de final, la nueva ronda que se va a integrar luego de la ampliación a 48, 11 millones de dólares. Y las que queden en primera ronda, las que no avancen de la fase de grupos, digamos que solamente por participar, 9 millones de dólares a cada selección. Así que 50 millones de dólares a la selección campeona del mundo, o para ser precisos, a la Federación de Fútbol que lleve a la selección campeona del mundo o consiga con su selección ser campeona del mundo. Ya que estamos con dinero y la FIFA, ya fueron liberados, según explica la FIFA, boletos de $1,000, de $60, luego de la fuerte presión que llegó desde el fútbol europeo, explicando pues que el fútbol ya no es de los que suelen ir al estadio, que los boletos están en precios imposibles. Incluso por ahí, el seleccionador de Escocia, Steve Clark, daba una declaración explicando, pidiendo a sus seguidores, no echen a perder su vida, no colapsen su economía, no malvendan su casa, su coche para ir al Mundial y pagar esos precios, no vale la pena. Lo decía el seleccionador de Escocia, de la llamada Tartan Army, un equipo que suele arrastrar a multitudes de seguidores a donde va, y más con este regreso al Mundial tan ansiado. Desde el 98 no acude el conjunto escocés, eso decía su seleccionador. También Starmer, el primer ministro británico, se ha manifestado con molestia por los precios de los boletos. Pues la FIFA ya explica que ha colocado una cantidad de boletos muy limitada, pero muy limitada, a un precio de $1,000, de $60. Querido Carlos, más adelante más información y también algo más de la FIFA. Carlos, adelante.
Muy bien. Muchísimas gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa.